Hola, buenos días amigos, soy Damaso María de Testimonios Palmarianos. Hoy queremos hablar sobre un tema importante. Son unos temas más importantes también sobre, primero, me han dejado un mensaje donde me preguntan pues cómo es el día a día de los fieles palmarianos. Es decir que la vida de los fieles debe ser terrible. Una vida desasosegada, porque estos fieles palmarianos, con el tema pues del coronavirus y la pandemia, pues les han hecho creer de que estamos en los tiempos apocalípticos, como ya hemos visto en los vídeos de Tamayo, donde Pedro III, pues el papa actual, pues él dice que estamos, que para el fin del apocalipsis ya queda muy poco, ¿no? Y que entonces que la última parte del apocalipsis ya queda poco. O sea que imaginaos esa mentalidad que tiene, ¿no? A una persona que está de verdad aterrada, creyendo de que va a caer lluvia de fuego y de azufre del cielo pronto, y que toda la iglesia será pues quemada, excepto los palmarianos, excepto los que sigan cumpliendo a rajatabla con la norma palmariana, sin relajarse en un ápice, ¿no? Porque aquel que se relaje, o aquel que cuestione, o aquel que se oponga a los mandatos y órdenes de los superiores, inmediatamente es excomulgado fuera de la iglesia y acarará pues condenarse al infierno y quemarse vivo cuando caiga la lluvia de fuego del cielo. Deben estar aterrados. Y este pánico, este miedo ya clavado en sus mentes, ¿no? Es, digamos, la suficiente como para poder exprimir el dinero. Los líderes llaman por teléfono continuamente a las misiones, a Irlanda, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Estados Unidos, donde haya fieles con dinero para pedirles ayuda económica, pedirles donaciones forzadas, donde les piden donaciones urgentes porque necesitan dinero. Y claro, es una donación obligatoria, ¿no? Donde pues le dicen que necesitan dinero. Entonces, ellos tienen que mandar, el fiel está obligado a cumplir y mandar dinero, sacar dinero donde sea, aunque sea prestando del banco, sacar un préstamo bancario, mandar el dinero por mar, y luego ellos que se busquen la vida, cómo lo pagan. Pero en fin, hay fieles que se creen de que sacar un préstamo bancario y darlo todo por mar, con tal de que al final, quiere decir, esto es lo que piensa el palmariano. Bueno, me han llamado del Palmar diciendo que necesitan dinero, ¿qué hago? Bueno, voy al banco y sacaré un préstamo hipotecario, un préstamo del banco. Y me haré cargo de ello, mandaré el dinero al Palmar. Y desde allí me voy a poner a rezar para que el fin del mundo venga mañana. Porque ¿cómo voy a pagar yo la hipoteca? ¿Cómo yo voy a pagar este préstamo ahora? ¿Cómo lo devuelvo? Pues son muchos palmarianos así, piensan de que desean fervientemente que ya venga el fin de los tiempos, que venga el gran cataclismo, que ya venga el hundimiento del mundo, porque si no, ¿cómo seguir viviendo con este desasosiego, con este sin vivir, ¿no? ¿Por qué Dios es tan cruel, permitiendo todas estas cosas que están pasando con ellos, con los palmarianos? Ahora, que ellos, los palmarianos, no tienen sentimientos o no demuestran sentimientos hacia las personas que fallecen por la pandemia de coronavirus. Como hemos visto, el líder actual invitó a sus seguidores a que vengan en peregrinación masiva al Palmar para las fiestas del fin de año, cuando todavía habían restricciones en algunos países y restricciones en España. Sin embargo, pues, sin mascarillas, sin distancia social, sin cuidados, pues han venido mucha gente y han hecho lo que han querido porque su papa les ha permitido, y han traído la infección del coronavirus y se han llevado la infección del coronavirus a sus países de vuelta. Total, dejando en saldo casi 5 o 6 muertos en la iglesia palmariana, ¿no? Víctimas que no han sido cuidadas, víctimas que a lo mejor han tenido el virus y no han sido evacuadas a un hospital. Víctimas que han sido medicados con pastillas y en casa. Yo creo que hay una falta de cuidado y una falta de caridad, también de la negligencia, ¿no? ¿No? De una persona que no tiene formación, personas que no tienen ahí siquiera sentido común. Es que no existe el sentido común en la iglesia palmariana. Y yo creo que los fieles palmarianos, pues, viven. Algunos tienen unos trabajos precarios, ¿no? Donde obligatoriamente tienen que pagar diezmos. Allí todo miembro de la familia que tenga dinero tiene que mandar dinero a la iglesia del Palmar. Imaginaos en estos tiempos en los que trabajo es escaso, porque ya no hay muchos palmarianos, trabajaban en servicios también. Entonces, hay mucha gente que no tiene un trabajo normal. ¿Cómo pagar? O sea, ¿cómo juntar dinero para enviar al Palmar? Es triste, ¿no? Pero también estos palmarianos, y como sigo diciéndolo, no tienen acceso a la información. Estos palmarianos no pueden escuchar este podcast. Todos los palmarianos no pueden ver Facebook, no pueden ver Instagram, no pueden ver las páginas web, no pueden buscar nada en Google que diga mal sobre la iglesia palmariana. Incluso no tienen acceso a su propia página web. O sea, ningún palmariano tiene acceso a su propia página web. Solamente la página web palmariana, como en las redes sociales, es solamente una pantalla donde se ponen las cosas que a ellos les interesan, que la gente vea y no los considere una secta. Pero eso es un gancho, es una carnada, es un cebo. Porque una vez que una persona cae en las redes de la iglesia palmariana y te bombardean de amor, una vez que ya tú cedes, ya caes herido de ese bombardeo de amor que la iglesia palmariana da a los primeros interesados en palmar, es cuando ya empieza, pues, la parte ya agresiva, ¿no? Que es la coacción, esos sistema coercitivo, ¿no? Todo este sistema que te imponen, ¿no? Ya vienen las prohibiciones, restricciones y demás tratamientos humillantes, ¿eh? Humillantes porque realmente anulan tu personalidad, se burlan de tu razón, se burlan de tu capacidad de razonar, de tu inteligencia. Simplemente son unos sinvergüenzas para ello, y lo saben muy bien, conocen las artes porque lo han aprendido de sus líderes, lo han aprendido de sus predecesores, han aprendido bien cómo engañar a la gente, cómo manipularla, como Clemente lo hacía, como lo hacía Manuel Alonso Corral, y luego como lo hizo Ginés o Gregorio XVIII. Ellos han aprendido todas esas artes, ¿no? La amenaza, la coacción, el chantaje emocional, ¿eh? Todos estos escrúpulos enfermizos que han causado, han hecho desertar a muchos jóvenes. Muchos jóvenes palmarianos han desertado de la iglesia palmariana por esto. Pero también muchos han vuelto a la iglesia palmariana, muchos jóvenes han vuelto, pero porque sus familias están atrapadas en esa secta. Y esos jóvenes prefieren estar con su familia porque tienen la esperanza de un día recuperarlos. Entonces es triste lo que viven los palmarianos, es un sin vivir realmente. Y poco a poco se van volviendo fríos, insensibles. Poco a poco su mentalidad, su capacidad de empatía, adquiere una caparazón tan gruesa, que los hace insensibles ante los dramas ajenos, ¿no? O sea, a los palmarianos les da igual lo que sucede en el mundo. Les da igual lo que mueran, la gente que muera. Igual no son palmarianos. y no tienen derecho a ir al cielo, ¿no? Porque solamente los palmeranos son los únicos que van al cielo, el resto va al infierno. So, tienen esa, es la vida de los palmeranos, una vida que les han inculcado a los mismos miembros, líderes, ¿no? Y es así, esta es la dura realidad. Claro que esta vida de que viven los palmeranos fieles, ¿eh?, y las monjas, es muy diferente a la vida que viven los líderes. O sea, en el Palmar de Troya, los obispos que se hacen llamar obispos, que no son nada, realmente son simplemente seres humanos que cumplen un personaje, un papel en este circo, ¿no? En este circo de la mentira, pues estos obispos no tienen voz ni voto. Allí lo único que mandan son la jerarquía, o sea, los tres primeros superiores son los que organizan que se cumplan los mandatos, se organizan de que no haya manera de relajarse, de que los fieles sigan en el camino, en el camino de a raya, y cuidan de eso. Los líderes y la jerarquía palmerana no les interesa ya hacer apostolado y buscar fieles por el mundo. A ellos lo que les interesa es que esos palmeranos que quedan sigan procreando más hijos, sigan aumentando familia, porque son esas nuevas generaciones los que van a seguir perpetuando a la iglesia palmeriana, como monjas, como futuros obispos, futuras monjas o futuros fieles que sigan donando dinero. ¿Por qué? Porque yo creo personalmente que Eliseo sabe que está engañado, sabe que ha llevado casi 40 años ahí engañado en una mentira. Él sabe, o sea, que Clemente ha mentido muchas veces, se ha emborrachado, ya ha tenido relaciones sexuales ilegales, escandalosas dentro de la comunidad. Y él ha permitido que muchos miembros de la comunidad también tengan relaciones amorosas y sexuales entre, digamos, homosexuales. Y eso porque Clemente, Manuel Alonso Corral, Carmelo Pacheco, el padre Elías, han sido pues tres corruptos, tres pervertidos sexuales que han vivido por encima de las reglas que ellos imponían a sus fieles. Y esa es la realidad, o sea, no estoy mintiendo, es simplemente es lo que yo veía y que muchos de nosotros hemos visto dentro. Bueno, pues esos líderes palmeranos viven una vida opulenta, buenos cochazos, redes sociales, teléfono de última generación, ordenadores, comida, su propio cocinero. Tienen los lujos, viven mundanamente, viven mundanamente, sumidos en lo material, pero siempre con la excusa de que todo es por Dios. Pero claro, es una excusa verbal, no lo sienten con el corazón, porque si lo sintieran con el corazón, vivieran como el último, porque la verdad de todo es que todos los miembros del Palmar habíamos hecho unos votos de pobreza, obediencia y castidad. Pero esos votos no son iguales para todos ahora. Así que el Papa y los superiores como Abraham, Jesús ahora, y ya no es Benjamín, ya no es superior. Bueno, para Jesús, pues ellos pasarán olímpicamente de cumplir estas normas, ¿no? Y pueden hacer lo que les plazca, lo que les dé la gana. Y lo vemos. Por eso es una de las pruebas de que viven en su mentira y viven engañándose ellos mismos. Pero lo peligroso de todo es que este engaño que ellos se van haciendo a sí mismos lo están inoculando a sus fieles, para que vivan una vida cínica, hipócrita, para que vivan una vida sufrida, cuando no tienen por qué sufrir de esa manera, para que tengan una vida de esclavos y no se dan cuenta que son esclavos, para que viven una mentira y no se dan cuenta en estos fieles de que son engañados. Es terrible cosa. y costará tiempo para poder lograr que estos fieles algún día vuelvan a ser personas normales. Y es una vergüenza. Hemos oído pues que el padre Benjamín ha sido destituido de su puesto de secretario de Estado, porque el padre, este hombre, pues había sufrido de coronavirus y estuvo muy mal en el hospital con oxígeno y tal. Pues nada, lo han destituido y no sé a qué puesto lo han relegado. Y en su lugar han puesto al padre Abraham como secretario de Estado y al padre Jesús lo han puesto pues de tercer superior general. ¿Quién es el padre Jesús? Bueno, pues un argentino. Fue policía en Argentina. Nos cuentan algunos palmarianos de que era gran apoyador de este guardia papal que tenía Ginés, ¿no? Y es un hombre muy inteligente, muy frío y muy calculador, ¿no? Yo me tenía mucho cuidado. Yo me temo de que este Jesús va a terminar como Ginés. Y pues él era el encargado pues de la orfebrería y de la fontanería en la comunidad en mi tiempo, ¿no? Donde él pues no sabía de... Realmente no sabía siquiera o no medía con cuánto sufrimiento los fieles palmarianos tenían que enviar dinero para comprar ese oro para poder doblar los pasos. Cuando el Padre Jesús necesitaba oro, lo pedía al Padre Isidoro para que mande los fieles. Pero sin saber, sin darse, digamos, sin pensar de que muchos palmarianos mandaban dinero desde Alemania y desde Suiza para comprar oro. Y eso dinero, digamos, les costaba a estos palmarianos ganárselo. Palmarianos con muchos hijos a su cargo, que para poder enviar dinero al palmar, tenían que al final comer arroz y fideos sin nada. Tenían que quitarse el pan de la boca para poder cumplir con los caprichos del palmar. Una cosa muy dura. Y este padre Jesús también se cuenta que esconde muchos secretos íntimos con el padre Isidoro. Escándalos. Y él conoce mucho, mucho de lo, digamos, de lo que están intentando ocultar, tapar o blanquear sobre el palmar. Tiempo al tiempo todo se sabrá. Muchos fieles palmarianos nos han contado de que les da miedo el Padre Jesús como superior, porque ellos sabían cómo él era cuando Ginés era el Papa Gregorio XVIII. Y temen de que este Jesús vuelva a traer a la iglesia esa etapa de cacería de brujas, esa etapa de inquisición, de criba, de espionaje. Tiempo al tiempo estaremos muy pendientes de lo que está sucediendo adentro y lo vamos a decir por aquí, para vergüenza de estos sinvergüenzas líderes de una secta demencial, que ellos mismos saben que todo es una mentira, pero no tienen el valor de aceptar o de confesar que saben que es una mentira, porque aceptar el palmar, o sea, un superior que acepte o que reconozca abiertamente de que el palmar puede ser mentira, significa el fin de su papado, el fin de sus privilegios. Significa ser un don nadie. Y nadie quiere ser un don nadie. Cuando un perro chupa la sangre, ya saben. Es el dicho que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. O sea, cuando uno prueba el poder, es difícil arrancarlo. Arrancar es el sabor del poder. Es difícil apartarlo de ese poder que un día probó. Y me temo de que el padre Benjamín en cualquier momento estallará. Porque él era el secretario de Estado. Y era llegar a ser un don nadie. Terrible cosas. Terrible cosas. Hace unos días tuve una entrevista con un gran hombre. Es un misionero católico llamado Cristian Huerta. Me hizo una entrevista a su canal de YouTube. Tiene unos contenidos muy interesantes, ¿no? Digamos, de sus vivencias católicas, y donde ya se habla, tiene muchos tópicos, en donde se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre la iglesia, sobre enseñanzas, opiniones. Interesante, interesante, chaval. Pues hablamos tendido acerca del Palmar, acerca de mi experiencia con el Palmar. Le cuento todo mi. Él está haciendo, pues, estuvo haciendo un reportaje acerca de cómo dentro de el mundo, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, hay grupos, ¿no? O personas que, aprovechando el tiempo de coronavirus, están utilizando también estas artes de digamos, de coacción, ¿no? De manipulación coercitiva, ¿no? Para poder ganar dinero, ¿no? Entonces yo le enseño, bueno, les digo de que en muchos de esos grupos, dentro de la Iglesia Católica, como fuera de la Iglesia Católica, en otras religiones, incluso no tiene que ser religiones, incluso grupos como esos grupos piramidales que se hacen llamar academias, donde te están intentando, pues, reclutar a muchos jóvenes escolares y jóvenes adolescentes, para hacerlos trabajar como, digamos, como spammers, ¿no? Haciendo trafficking, ¿no? Creando cosas en internet, ¿no? Y les ofrecen dinero y les dicen que van a ser millonarios de la noche a la mañana, que van a tener unos cochazos, unas casas y viajar por el mundo y hacerse famosos, ¿no? Y son una estafa piramidal en forma de secta, ¿no? Pues yo le digo, realmente hay que tener mucho cuidado, amigos. Lo digo aquí y lo he dicho siempre. Cuando alguien venga a contarte que tiene una verdad que tú no sabes, que nadie sabe más que tú, ten mucho cuidado. Y toda nueva verdad que venga, siempre búscale vamos, búscale todo. Búscale, trata de conocer todo el conjunto de lo que se trata. Nunca te quedes con la palabra de que te informa. Busca tus propias fuentes, infórmate y saca tus conclusiones. Porque hay personas inescrupulosas que tratarán de convenceros, tratarán de convencerte con ideas, con chantaje emocional, con bombardeo de amor, ¿eh? Y te intentarán atraer a su terreno. Luego te separarán de tu familia, de tus amigos, de tus círculos, de tus cosas, posesiones. Y luego te utilizarán a su gusto. Y cuando tú quieras levantar la cabeza, te humillarán. Y terminarán por echarte de su, ¿no? Echarte por sin antes, pues, estigmatizarte, ¿eh? Mentalmente, con muchas descalificaciones. Y realmente es triste, ¿no? Pues nada, Cristian Huerta ha sido un gran compañero. Bueno, hemos hecho una entrevista que ha sido fructífera. Me han comentado gente que lo ha visto, que realmente ha aportado bastante luz, ¿no? Para estar muy alerta con estos grupos coercitivos como la Iglesia Palmariana y como otros grupos que por ahí están saliendo. Y ya os digo, muy alerta, amigos. Discernir, discernir en todo, ¿eh? Y ya os digo que habéis visto cómo la Iglesia Palmariana pone sus imagencitas, sus apariciones, sus cánticos y sus cosas, pero nada de eso realmente representa la fe católica. Todo eso es una pantalla, es todo una pantalla para atraer gente incauta, gente ignorante, gente que no tenga mucho conocimiento de la Iglesia o de sus leyes. Y como ya he dicho antes, la Iglesia Palmariana no tiene conocimiento de lo que es la pastoral católica, no tiene conocimiento de lo que es la doctrina social de la iglesia. Es como decía Cristian Huerta, ¿no? La Iglesia Pomeriana siempre se ve que condena el comunismo, el marxismo abiertamente. Pedro III el año pasado hizo una consagración de Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero no consagra a América el capitalismo. ¿Qué pasa? En la doctrina social de la Iglesia antigua se condena el capitalismo y el neoliberalismo también que vivimos está, vamos, intrínsecamente dentro del capitalismo. Pero la Iglesia Pomeriana no condena el capitalismo. So, estamos hablando de que realmente la Iglesia Pomeriana es hipócrita, ¿no? Y todo lo han heredado de Clemente, realmente. Clemente, él condenaba el comunismo, pero él vivía como un comunista, ¿no? A ver, quiere decir que él vivía adentro, pues, vivía una vida de señorito. Sin trabajar, tenía para comer, para emborracharse, para vestirse, para disfrutar, sin trabajar. Ahora dirán los miembros, los jerarquías, para ver que el Santo Padre trabajaba detallando o narrando la nueva doctrina inventada por Clemente. Claro, como un hombre que se amanecía pues hablando tonterías y luego se tomaba sus transiliums y sus valiums para dormir todo el día, al día siguiente dormía todo lo que quería. Era la verdad, es la verdad, que Clemente dormía de día y se levantaba drogado. Pero claro, aquellos personajes que ya han llevado ya 30, 40 años dentro y que no quieren abrir los ojos porque realmente les da pereza y les da miedo de llegar a ser un nada. Les da miedo a tener que enfrentarse a los fieles. ¿Y con qué cara ir a los fieles a decirles de que todo ha sido una mentira? Después de que ellos, por muchos años sabiendo la verdad que pasaban, lo han ocultado a sus fieles. ¿Con qué cara? So, como muchas sectas han sucedido, he visto en muchos grupos sectarios que los líderes, cuando se les ha pillado sus mentiras, cuando sus fieles han pillado sus mentiras, los líderes han optado por intentar culparles, han optado por restringir, por, digamos, por prohibir más, y han optado por echar la culpa a otros. Entonces, yo creo que Eliseo, el actual líder, está haciendo lo mismo, ¿no? Es intentando, pues, hacer que todos se olviden, que ya no se hable de Clemente, que no se hable de Manuel Alonso Corral ni de Ginés, que se hable solamente de lo que él está haciendo, ¿eh? Y no quiere, realmente no quiere, digamos, remover la mierda, como decimos, ¿no? Porque vaya que le salpique. Amigos, también hemos visto, pues, gracias a Cristian Huerta, pues también hemos realmente hablado muy honestamente, tenido un espíritu crítico, ¿no? Porque realmente la autocrítica es sana, es constructiva, ¿no? Ayuda a las personas a ser empáticas, ¿no? Y es sano reconocer los errores, ¿no? Pues bien, gracias, Cristian. Desde aquí, desde el podcast de Damaso María, Testimonios Palmarianos, te agradecemos por aquella oportunidad y deseamos muchos éxitos en tu camino misionero. Luego hemos estado, pues, hablando acerca de otras preguntas con lo que ha pasado, pues han destituido al padre Benjamín. Hemos oído que el padre Benjamín ya no es el superior, lo han destituido, lo han relegado a otro puesto, ¿no? Y claro, supongo que no estará contento el Benjamín con lo que han hecho con él, ¿no? Cosa que no ha habido, no pasaba en la iglesia palmariana jamás. Mirad, en la iglesia palmariana, en mi tiempo, Clemente era un despiadado corrupto, a la vista de todos. Igual que Manuel Alonso Corral y igual que el padre Elías. Imaginaos, un vidente, uno que veía a Dios, que dice que veía a Dios y que veía todo, ¿no? No se da cuenta que el padre Elías iba a los clubes nocturnos cada sábado, cuando nosotros teníamos que estar haciendo adoración nocturna los sábados. Mira que el padre Elías cogía a algún padre, al padre Darío, al padre, a otro padre más, y se lo llevaba a unos clubes nocturnos. Luego venían cuando acababa al amanecer, volvían al amanecer de los clubes nocturnos. Y el padre Isidoro también. Paisero también tenía sus amigos homosexuales con los que mantenía barbacoas, mantenía sus reuniones íntimas, secretas con sus amigotes no palmarianos, gente del mundo. Y a mí me tocó conocer esa casa, la casa de unos amigos íntimos del padre Elías, del padre Isidoro. Donde pues para Elías y el Paisero tienen sus propias habitaciones, con sus propios armarios, con ropa. Porque cada vez que ellos iban de barbacoas a esa casa, se quitaban la sotana para no molestar a sus amigos. Y se ponían ropa común, se sentaban en la terraza, al lado de la piscina, y ahí comían y tomaban buenos mostos. Luego a la hora que tenían que marcharse y volver al palmar, volvían a vestirse y volvían. Y a veces no iban, cuando volvían de sus barbacoas y sus fiestitas, no venían a comer con nosotros. De pronto ellos solamente subían a su despacho y mandaban a otros que les suban comida a su despacho. Y era la razón por la que muchos de estos superiores nunca bajaban a comer con nosotros. Comían en sus propias habitaciones. Pero lo de la comida no era porque tenían hambre, era solamente el paripé. Y ya venían ya atragantados de tanto comer y beber. Simplemente ya venían, hacían el paripé de que le lleven la comida a la habitación y se encerraban ahí, a que les pase la cogorza que traían. Vamos, el pedo, como decía la nieve. Entonces, pero claro, éramos tan inocentes y tan ignorantes y tan manipulados, que veíamos cosas y no nos dábamos cuenta, porque nos daba miedo de pensar mal de ellos, nos daba miedo de pensar mal de los superiores, nos daba miedo de observarles. Y ese miedo era general, miedo que realmente era general, excepto que algunos ya al día siguiente, cuando pasaba todo esto, algunos corrillos, ¿no? Solían ir comentando como chisme, como bueno, corrían los chismes y corrían todos los chismes por ahí, pues se sabía al final lo que sucedía. Pero lo que me extraña es que jamás Clemente destituyó al padre Elías, porque por el hecho de que el padre Elías iba a los clubes nocturnos como un mundano, siendo el tercer superior general de la orden. Nunca lo destituyó ni lo quitó de superior. Claro que no. Porque el padre Elías le cubría las espaldas a Clemente. El padre Elías además era muy importante para el tema de conseguir mantos, cambiar los mantos de la Virgen, las flores y ciertas cosas. De manera que el padre Elías tenía más o menos por su trabajo allí. Tenía sus tres cuentas corrientes donde recibía dinero. Nunca le faltó dinero y tenía todo lo que quería. El padre Isidoro también. Nunca Clemente destituyó al padre Isidoro, claro que no, porque realmente el que mandaba allí, el que mandaba, era Manuel Alonso Corral. Él era la esencia gris. Era él el cabecilla de la secta. Clemente simplemente ha sido el payaso, el bufón, La mente siempre ha sido la pantalla. Ese personaje con ese carisma. No carisma de bien, un carisma maligno para poder engañar, que se deleitaba engañando a la gente, se deleitaba burlándose de la buena fe de la gente que le seguía, perpetuando y viviendo ese engaño profundo. Entonces jamás hubo una destitución ni una acusación entre ellos. Hubieron discusiones, sí. He visto que hubieron discusiones entre ellos por el tema del dinero. Pero ninguno de ellos excomulgaba a unos a otros, no. Pero hemos visto cómo desde que Gregorio XVIII se marcha de la orden, ha sido la primera vez que Eliseo, el nuevo líder, pues habla mal y habla peste de Gregorio XVIII, ¿no? Habla peste de su predecesor, de Ginés. Habla de lo que él hacía, de cómo vivía, ¿no? Y realmente, si yo puedo comparar la vida de Ginés en la orden con la vida de los tres primeros sinvergüenzas, es que hermano, Ginés era un ángel. Porque realmente esos tres sinvergüenzas, como Clemente, Manolo y Padre Elías, realmente eran unos sinvergüenzas. Realmente eran unos criminales, unos asesinos. Realmente eran. Esos hombres se burlaron de la gente y estafaron a todos sus fieles, a sus seguidores, creando esta mentira monumental que es la Iglesia Palmariana. Pero queda poco tiempo, porque realmente ya hay un sector ya juvenil que ya está abriendo los ojos. Hay un sector ya crítico y no va a parar. Lo que pasó en el año 2000... volverá de nuevo, pero más fuerte. Un sector crítico se está abriendo ya fuertemente y hoy creemos de que este sector va a dar una buena remecida, una buena zarandeada, ¿no? A estas cabezas tan soberbias de los líderes palmarianos. Porque tienen que entrar en razón. Realmente es que ya es un escándalo. Es un escándalo terrible de que sigan tapando tanta mierda los líderes, que sigan ocultando tanta podredumbre y que sigan, digamos, blanqueando, ¿no? Blanqueando las imágenes de estos dos, de estos tres sinvergüenzas como era Clemente, Manolo y el padre Elías, que los han puesto en los altares como doctores magnísimos, magnos, santos. Cuando realmente los tres eran unas verdaderas mierdas. Y es una pena, pero, y perdonen la palabra, pero es la verdad. Realmente han sido, esas tres personas que han sido unos mierdas con los miembros de la orden. Y han tratado como una mierda a todos los miembros de la orden. Por eso, para mí esa gente está en el infierno. Pero desgraciadamente, este bobo, como es Pedro III, pues los tiene en los altares y les blanquea, porque saben de que la clave de esta mentira es mantener a estos tres líderes blanqueados, blancos y puros, ¿no? Sabiendo ellos mismos saben de que estos tres eran unos sinvergüenzas. Y que hicieron cosas peores que lo que hizo Ginés o Gregorio XVIII. Y es una de las pruebas más, que esto por lo que muchos de los jóvenes se están dando cuenta de la gran hipocresía y del gran cinismo de Pedro III. Por eso, amigos y amigos palmarianos que nos escucháis en este podcast, ánimo, no estáis solos. No estáis solos, estáis siempre. Yo creo que Dios siempre estará con las verdaderas personas que buscan la información y que buscan la verdad de todas las cosas. Como decía Jaime Balmes, ¿no? La verdad es la realidad de las cosas, ¿no? Y para llegar al conocimiento de la verdad hay que saber los dos lados, las dos versiones. Hay que saber todo, ¿no? Y Y vemos cómo la iglesia palmariana siempre, siempre, siempre utiliza una parte de sus mentiras. Nunca va con la verdad. Tiene miedo de saber la verdad. Por eso nos condenan, nos llaman mentirosos, nos llaman perversos porque hablamos la verdad. Y simplemente eso, porque no soportan que hayan personas que realmente les puedan desenmascarar y poner en evidencia. Pues amigos, tener mucho cuidado con estos líderes palmarianos y os animo de que si veis una injusticia cruel contra los ancianos, falta de cuidado, falta de comunicación con vuestros familiares, abuso infantil, de cualquier manera, psicológica, de manera de chantaje, en manera de acusaciones falsas, denunciarlo a las autoridades. Amigos palmarianos, no estáis solos. Después de Palmar hay vida. Después de Palmar hay vida. Hay esperanza de vivir una vida, al menos lo que nos resta de vida, una vida plena y feliz. Una plena donde tú puedes ser el dueño de tu propia felicidad. Así que amigos, toda esta historia del Palmar es realmente demencial. Es triste, pero realmente es demencial. Y me gustaría poder tener un debate abierto, sociable, amistoso con los líderes de la iglesia palmariana para poder llegar a puntos concretos de los errores y de los abusos que están cometiendo, ¿no? Pero parece que no. Parece que ellos quieren mantenerse duros de cabeza, duros de corazón, porque como he dicho antes, son muy insensibles a todo. Y ellos quieren cuidar con su verdad. La iglesia palmariana está intentando invitar a miembros de otras religiones, o sea, de otros grupos católicos separados de Roma, para que se unan a la iglesia palmariana. Pero claro, esos miembros nuevos que quieren ingresar a la iglesia palmariana tienen que ponerse debajo de las órdenes de Gregorio XVIII. Pero hay personas con mucho más preparación que Pedro III. Pues hay personas con más preparación y no son tontas. Pero claro, yo les digo a las personas que de algún grupo ultracatólico, neocatólico o que creen en el sedevacantismo, de que la iglesia palmariana es un error. Y realmente no hay nada ahí tradicional, no hay nada, ahí no hay continuación apostólica de Roma, ahí no hay tradición católica. La iglesia palmariana es una religión nueva, es un culto nuevo, con su propia Biblia, que no es la Biblia católica, es una Biblia basada en apariciones y visiones de Clemente mezcladas con trozos de la Biblia antigua, y tiene muchas interpretaciones, muy, digamos, muy fantásticas, a la mente de Clemente, ¿no? Pero una Biblia llena de errores, ¿no? Y realmente es una corrupción, ¿no? De las escrituras. Amén de que la Iglesia Palmariana tiene una serie de libros redactados en el concilio, en el gran magno concilio palmariano hispano, que realmente era un concilio, el único concilio de la Iglesia Palmariana, donde se redactaron doctrina infalible, o sea, dogmas de fe vienen de allí. Y en este libro llamado Tratado de la Misa, del que no vemos en su página web nada, o sea, no quieren publicar en la página web este libro del Tratado de la Misa, porque realmente el Tratado de la Misa es una obra donde uno con bastante estudio puede fácilmente sacar todos los errores de ese pomeriano, o sea, las contradicciones, los errores, todos los caprichos fantásticos que se le ocurrieron a Clemente, todo está mezclado ahí. Y todas las profecías que Clemente fue hablando sobre él mismo como el último papa están allí, que eran verdades de fe y que no se cumplieron. Y cuestiones muy graves. Luego tienen la moral palmariana, que en su página web han puesto muy suavita algunas partes que aparentemente no causa mucho escándalo verlo, leerlo, pero cuando tú ya te haces palmariano y recibes el catecismo palmariano o la moral palmariana de grado superior, y te das cuenta de que es un código penal donde se meten en tu vida íntima, donde se meten en la vida íntima de la familia, donde se narran cómo, en qué posición hay que tener el sexo con la mujer, cuántos hijos hay que tener, y realmente también enseñan muchas artes coercitivas, ¿no? Por ejemplo, de que los fieles están obligados a acusarse, incluso un niño puede acusar a su padre ante los superiores palmarianos si su padre no está cumpliendo con las normas, y viceversa. O sea, una serie de una vida sin vivir, una vida basada en unas paranoias terribles, terribles, y que son un abuso. Pues nada, amigos, creo que voy a dejar esto por ahora. Voy a seguir hablando en el otro tema que quería hablar para otro podcast, porque ya son 45 minutos y creo que de momento lo dejamos aquí. Amigos, si tenéis más preguntas, hacerlos en la déjame un mensaje aquí en el podcast o en la página de Damaso María Testimonio por Mariana, también podéis dejar vuestras preguntas. Y pues nada, hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte y buenas noches.